Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Bien, ayer veníamos hablando desde temprano del acto que hizo Sergio Massa en el Teatro Gran Rex en la ciudad de Buenos Aires, donde juntó, entre otros, a gran parte de las universidades de nuestro país. Creo que, si no me equivoco, había más de 50 rectores en el acto. También había vicerrectores. Nuestro vicerrector, Ricardo Serra, que está acá con nosotros. Buen día, Ricardo. ¿Cómo va?
Buen día. Gracias por invitarme. ¿Cómo va? Placer. La verdad, bien.
Creo que después de Sergio Massa, el hombre más enfocado ha sido vos.
Bueno, es el comienzo de mi futura campaña.
Está muy bien.
No sé si para Independiente, para Racing, me puedo postular.
Está bien.
Con tal de sacar al macrismo de Independiente y que no llegue a venir con la reta Racing, sos candidato nuestro, pero de primera instancia.
Vamos a trabajar en ello.
No, sí, fue un muy buen acto. A nivel universitario estaban, lo importante de nivel universitario, ustedes saben que las 58 universidades se mueven siempre en bloque en el CIN, y desde el año 94-95 que existe el CIN, en general hay discusiones internas, pero los grandes documentos en general son consensuados.
Claro,
bueno, lo que ocurre ahora, que en función de las expresiones, las locuras, las imprudencias que dijo Javier Milei sobre, fundamentalmente, sobre Alfonsín, sobre Hipólito Yrigoyen, hablando de la educación pública, hablando de los vouchers, hablando de los presupuestos y hablando de los otros temas que están ligados, sin lugar a dudas, ayer en el acto de los 10 puntos de acuerdo de Massa había muchos rectores que vienen de universidades que están embanderadas con lo que era en su momento, cuando eran jóvenes, Franja Morada, digamos.
Claro.
Pero había del bloque reformista, había importantes rectores, al igual que el bloque nuestro, que es el Nacional y Popular. Y bueno, en general, Massa se muestra sumamente sólido en en las expresiones de los 10 puntos, está muy sólido y lógicamente es creo que por primera vez en 40 años sí hay dos modelos de país antagónicos que la sociedad va a optar.
Es cierto, pero además, en caso del candidato de Unión por la Patria, lo cierto es que yo ayer, por ejemplo, escuché un mensaje con contenido absoluto y propuestas bien claras, cosas que generalmente en los debates, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a hacer otro, pero proponiendo cosas y diciendo cómo lo iba a hacer. Bueno, esto me parece realmente...
No, estuvo muy claro en lo ligado, lógicamente, al tema nuestro, pero después en cada uno de los puntos, cuando habló de seguridad social, de salud, de lo que son las relaciones exteriores. Y en todo, mostró sólido y mostró un camino sensato.
Exacto.
Entonces, sabemos que hay negociaciones que van a ser difíciles, pero el que quiera todos adentro, ¿qué sentido tiene decir que vamos a sacar las leyes laborales y la mitad de la gente, el sueldo que tiene no le alcanza hasta fin de mes? ¿Qué le vamos a presionar en eso? Vamos a bromar con el tema de la salud. Si vos vas, estás en blanco, querés utilizar una obra social y ahora te dice la mitad de los medicamentos te los tengo que cobrar.
Claro.
Yo creo que
Massa aún teniendo una prepaga tenés que pagar ahora un médico.
Massa mostró que conoce y sabe usar la lapicera con el tema fundamentalmente del 21%.
Exactamente.
Que toda la sociedad dijo, esto y es ley ya.
Claro.
Es decir, si llega a pasar un cataclismo, el que viene tiene que meter una ley.
Exacto.
Un DNU. Pero ustedes saben que para hacer maldades...
No, eso ya lo hemos visto en los últimos 4 años.
Y también con lo de ganancias movió, y está moviendo para algún lado de las pymes, para las economías regionales. El tipo conoce. Y sin lugar a duda está bien plantado. Yo tengo expectativas.
Lo que hizo con los de delivery, por ejemplo, ¿no? El hecho ha sido realmente
un paso muy importante. Él conoce y sabe qué es lo que nos faltó en estos últimos tiempos, usar la lapicera. Y vos acá tenés que usar la lapicera, porque... Si no, el tema quedó demostrado con el boicot petrolero o de no sé quién.
Exactamente.
De hace los 2 días. Si el tipo no decía el martes a la noche dejan de exportar,
no sale más
todavía
barco,
estábamos girando en bicicleta porque no podíamos cargar en ningún lado.
Es
y
verdad.
Ahí es donde vos... Porque acá hay grandes intereses y aparte se ve cada vez con mayor claridad que se van acomodando las cámaras industriales por un lado y los que tienen los demasiado plata afuera, claro, por el otro lado. Y claro, hasta los economistas ahora están tomando carta en asunto. Uh-huh. Vamos por acá, por allá, la Federación de Industriales de Santa Fe va por acá, la UIA va por... Se está dividiendo y bueno, pero son dos modelos de país porque... Uh-huh.
Y se ha mostrado como alguien que sabe tomar decisiones. Fueron necesarias dos redadas en el microcentro y un preso para que el dólar se empiece a derrumbar.
Sí, lo que pasa es que no, el fortalecimiento, es decir, todos dicen el Estado es grande, 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 pero el Estado es débil, el Estado, claro, la hidrovía es nuestra y vos llamás lo que querés.
Y no, es, claro, claro.
Las fronteras son nuestras y es lo que querés. ¿Por qué? Porque no hay duda, y en el tema mío, en el tema ambiental, el tipo estuvo claro. Muy claro. Todo, metete. Pero no hay duda que el tipo que destruye un bosque o un humedal tiene que ir preso por legislación, claro, porque eso es un atentado que hace a la actual generación y a las generaciones futuras.
Que vienen, claro, exactamente.
Entonces esto no puede quedar en una multa donde después sabemos que la parte legal te la bicicletea.
Claro.
Tiene que ser un delito, y hace de la década del 90 que esto ya, los temas de contaminación son delito. Entonces hay que meterle a ese nivel.
Te vuelvo a meter dentro de lo que fue el acto.
Sí.
Fernando ya lo estuvo contando porque también él participó. ¿Qué sensación tenías vos? ¿Qué sensación viste? ¿Qué sensación te produjo lo que se estaba viviendo en ese teatro?
No, fue una sensación buena porque aparte del tema de los rectores que estaban masivamente presentes de ambos bloques.
Sí.
Yo miraba para el costado mío y en el costado mío estaba toda la CGT.
Ajá.
Toda la CGT. Y del otro lado estaba parte de la CTA. Y a dos pasos míos, a un asiento mío, estaba Fernando Espinosa. Claro. Y para atrás estaban todos los intendentes recontraelectos de la tercera sección electoral.
Ajá.
Y varios de la primera también. Está claro. Y había gobernadores en otro lado de ambas cuestiones. Y había diputados y había... lo saludé a Laplace.
Claro, estaban los actores
que
y
le
actrices.
Dije, ¿cómo está mi general? Porque claro, ya es más general que...
Obviamente, ¿no? Obviamente.
Y había varias actrices también.
Sí, claro.
Fue genial. Bueno, estuvo Pérez Esquivel.
Sí, exactamente.
Es decir... hubo una cohesión muy grande de lo que yo digo el campo nacional y popular. Y lo aprovechó bien porque los 10 puntos fueron sólidos.
Claro.
Él dijo, vamos por esto, por esto, por esto.
Argumentó,
es decir,
mucho cada uno.
Aunque las universidades nos dedicamos mucho a eso, que él, un candidato presidencial, hable del tema de discapacidad, es importante.
Claro. ¿Vos sabés
es
que,
importante.
Sí, sin lugar
porque
a dudas.
Porque si no... nadie lo considera.
No, claro, es cierto.
Eso lo sabemos.
Ayer Stubrin decía que cuando Alfonsín estaba por llegar a las elecciones, aquel 30 de octubre del 83, las últimas dos semanas él ya se mostraba como presidente, ¿no? O sea, tenía como una postura, no es que decía que iba a ser presidente, sino que tenía como una postura, una presencia, una jactancia. Y esa sensación yo tuve ayer con Massa. No sé si ustedes la vieron igual. A mí me pareció que era un tipo que hablaba como si ya hubiera sido...
Él habla como que el lunes posterior al 19 y a partir del 10 de diciembre.
Claro, me dio esa sensación. No,
está muy sólido. Lo que nos queda es el trabajo de seguir convenciendo gente hasta el 19, porque hay gente que está con bronca.
Sí, claro.
Es decir, que puede ser... Es justificada la bronca del que está en el tercer subsuelo. No es justificada el que tiene odio y desprecio por el tema popular, que también hay.
Es cierto.
Y fundamentalmente en la zona de Capital.
Tenemos
y en algunos núcleos de...
Tenemos un porcentaje que no sé si será el 30%, pero anda raspando, de aporofobia, que está calando muy hondo en nuestro país, que aparte es fogoneado por los grandes medios de comunicación.
No, sí. Bueno, los medios de comunicación, ustedes que son periodistas, la Argentina... no la Argentina, porque en Estados Unidos pasó lo mismo.
En el mundo,
el tema de las fake news, pero aparte, periodistas que han dejado de ser periodistas, ese es el tema.
Exacto.
Porque vos podés, a nosotros nos pueden destrozar por los últimos 4 años, pero siendo objetivos.
Da igual.
Es decir, digo esto y digo lo otro, está claro. Sin lugar a duda, yo ayer hablaba con los provenientes, los rectores que vienen de Córdoba y nos dicen, mira, Córdoba, pero tiene algo muy particular. Córdoba es casi, en la época de Macri era 70-30 más, claro, o menos, sí, pero dice, pero nosotros tenemos Córdoba, Villa María, Belville, Villa María, Río Cuarto, uh-huh, San Francisco, que son las grandes ciudades, son todas ganadas por el peronismo, que es el peronismo cordobés, pero el peronismo.
Claro, exacto.
No es, ¿es verdad? Ni cambiemos, ¿es verdad? Ni los radicales, ¿es verdad? ¿Está claro? ¿Es verdad? Así que hay algo ahí que está, pero es, bueno, verdad, no hay duda que hay algunas cuestiones de broncas antiguas que, sí, bueno, habrá, sí, que ver.
Hay facturas que
sí,
se han pasado.
Y qué sé yo, así él hablaba con el rector de Entre Ríos y me dijo, sí, ahí perdimos la gobernación, pero Massa ganó.
Claro.
Massa ganó en Entre Ríos. Uh-huh. Claro, cosa que hoy va para Misiones, porque en Misiones no ganó.
Es cierto. Claro,
había ganado Milei. Pero bueno, nosotros en Santa Fe, que nos barrieron en la elección a gobernador, ahora ganamos el departamento Rosario. Uh-huh. Que no hemos, va. Uh-huh. Está claro, es decir,
sí.
Ahí ya estamos en esa historia. Y bueno, y vamos a tener que seguir hasta el 19. Yo tengo la expectativa positiva.
Eso te iba a
porque
preguntar.
Cuando vos hablás de unidad nacional, y fundamentalmente, la unidad la podés hacer de una o de otra manera, defendiendo el trabajo argentino, la producción, la salud pública, la educación pública, eso. Me parece a mí que el pueblo argentino, cuando se ponga a pensar el sábado a la noche previo a la elección, eso va a torcer a varios de los que todavía están en blanco, o que después hay un grupo que lo vamos a tener siempre enfrente, pero claro, bueno, es para despuntar el vicio, ¿qué va a ser?
Obviamente.
No vamos a cambiar a la Nación más, no vamos a cambiar a TN. Pero, y algunos perdidos, pero sí, bueno, no, después algunos se dan vuelta, pero bueno.
¿Qué te parece este nuevo estilo que creo que se inauguró ayer por la tarde, donde no se podía entrar con ningún tipo de bandera identificatoria, sin paraguas, sin, o sea, nada con lo que es tradicionalmente la militancia, en un acto, un teatro que creo que tiene una capacidad de 3.700... Sí. 22 butacas, todas ocupadas, nadie parado, o sea, la organización, no, la prolijidad, no, y la heterogeneidad del público. Ahí hay un,
bueno,
ahí hay un,
bueno,
cambio.
Pero ahí hay que apuntar, porque cuando, si alguien quiere hacer un acto partidario, nosotros lo sabemos hacer los actos partidarios,
sí, claro,
pero el problema es que muchas veces, no sé si vos juntás ahora como se juntaba antes en el 83,
no,
que en el obelisco vos juntabas CGT, CTA, movimientos sociales, esto, no sé, porque todos tienen que ponerse a pensar cómo hacemos un mejor gobierno del 23 al 27.
Uh-huh.
Y en este sentido, hay varios que están jugando, pero no se puede mostrar mucho.
Exactamente.
Claro, y sí, porque hay varios que quedaron en Osay en algunas cuestiones.
Es cierto.
Es decir, nosotros reivindicamos lo que hizo Juancito Grabois, que dijo, yo lo enfrento en la interna y después me sumo, punto.
Y lo hizo.
Hay otros que se callaron la boca, siguen callados la boca, y saben, hay organizaciones que no están. ¿Van a jugar con nosotros? Sí. Pero en un acto que no lleven bandera.
Claro.
No, que salgan a convencer a la gente, porque lo que le falta es hablarle a la gente.
Ayer fue muy interesante ver a los periodistas, porque también los periodistas empiezan a tomar partido ante esta circunstancia que se ve. ¿Te acordás el famoso grupo de Corea del Medio?
Sí.
¿No? Donde está Tenenbaum, María O'Donnell y demás cuestiones. Bueno, ayer Tenenbaum hizo justamente un descargo en su editorial hablando realmente el peligro que se corre votando a Miguel. Pani había hecho lo mismo de La Nación Más. Y también el que hizo lo mismo fue Fontevecchia.
Sí.
Digo, ¿no? Empiezan como a tomarse y bueno, obviamente estamos ante una situación de peligro.
No,
entonces,
no, porque
es ahora o nunca.
Vos, independientemente de que está los tres poderes, vos con la lapicera, con un DNU que usás detrás.
Absolutamente, ya lo hemos visto con Macri.
Vos
totalmente.
Subí el día de la noche. Ya,
ya está. Sí, empezás a tomar medidas claras.
Razón por concretas. La cual, bueno, y el tema central es que el tipo lo más que muestra es la hermana. La vicepresidente es peligrosa.
Sí.
La vicepresidenta es la más peligrosa.
Es peligrosa.
Sí, es la más
peligrosa, fundamentalmente, cuando habla el tema de seguridad y de derecho humano.
Sí.
Y si a eso le sumas a Patricia Bullrich en algunos temas, es sumamente peligroso ese tanto.
Sí, claro. Y sí, sí, totalmente.
Como le llaman, el ángel exterminador de Mauricio, es bravo.
Sí, 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 sí.
Porque conoce.
Sí. Tenemos una situación bastante complicada.
Así que yo creo que, bueno, hay que apuntar y triunfar el 19. Y después desarrollar los 10 puntos que engloban casi toda la sociedad argentina,
sí, claro,
y las buenas relaciones internacionales. Y pues, vamos a avanzar.
A ver, hay muchos puntos para el país que se viene a partir del 2024. Estaba pensando en los BRICS, por ejemplo, en la incorporación de Argentina en los BRICS. Estaba, bueno, viendo qué es lo que pasa, por ejemplo, en Vaca Muerta, lo que va a ser el gasoducto Néstor Kirchner. Digo, hay el litio. Hay como todo, va a ser la cosecha de soja, y de ni hablar.
Él planteó todos los temas de lo que puede ser la diferencia de exportación, importación, toda la historia. Pero se ocupó también del tema ambiental,
del tema
de discapacidad,
claro,
del tema de seguridad social de los abuelos, de que a los 45 días ya tienen que empezar a construirse, a ingresar al sistema educativo argentino.
Exacto.
Lo cual indica que va a tener que construir salas nuevas en todo el
país.
Es decir, es inversión esto de acá al 30, del 6 al 8% y 1,5 para el tema del sistema universitario. Está bien armadito el plan. Y creo que porque el año que viene, teóricamente lo que comentan ellos es que tenemos un respiro en el pago de la deuda.
Sí.
Un respiro. Pero que te puede dar... Pero yo creo que va a ser una señal. El triunfo de Massa va a ser una señal importante... Para varios, porque hay que pensar
también, ¿no?,
que en Estados Unidos Trump sigue dando vueltas.
Eso es cierto. Muchas causas, igual que el expresidente nuestro,
sí,
pero con muchas causas.
Sí,
pero,
me parece que bueno. Bolsonaro ya lo corrieron un poco, pero estos vuelven.
No, totalmente. Le estaba comentando a Fernando que ahora en España, por ejemplo, Pedro Sánchez está cerrando con los catalanes, cosa de poder ser el nuevo y sacar a la derecha un poco de encima, porque venía la derecha con la ultraderecha, digamos. No era.
Sí, sí. Igual que en España, cuando las previas decían que entre la derecha y la ultraderecha se llevaban todo, no se llevaron todo.
No se llevaron todo,
la
por
gente
eso.
Sí. Puso las cosas así como para ver quién negociaba.
Exacto.
Y acá, aparte de todo, nosotros siempre lo hemos dicho, no sabemos cuál fue la jugada de Juntos por el Cambio para tener un candidato sólido y se lo comieron ellos.
Se lo comieron ellos mismos, exactamente.
Eso,
hace seis meses mucha gente decía que el candidato natural a suceder a Alberto Fernández era Larreta.
Esto ya es... Para los filósofos, los historiadores, los psiquiatras, es para analizar, porque en serio, porque vos destruiste a un tipo que lo preparaste toda la vida.
Y además destruiste un partido que lo construiste, ¿no?
De cero.
Sí, no sé. A mí no me cerró, pero bueno, no hay duda que creo yo que el expresidente nunca se quiso retirar.
Claro.
Y si no se presentó, no le gustaba que no le hagan caso.
Claro.
Y tuvo herramientas como para destruir, porque se lo llevó a él y se lo llevó puesto a Patricia Bullrich.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. A Patricia Bullrich.
Y ahora quiere ser la sombra de Milei. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Veremos.
Balance,
pero con optimismo.
Positivo por lo de aquel entonces, sí.
Con optimismo, viendo que con... todos los cuidados que hay que tener de acá al 19, porque venía escuchando la radio y en todos lados dicen que hay amenaza de bomba. La sabemos.
Sí.
O que te van a tirar un muerto en algún lado.
Claro.
Sabemos que hay muchos
van a volar,
HDP suelto.
Sí, van a volar carpetazos. Ahora resulta que el espionaje es un problema. Cuando hace 10 años que se está denunciando el espionaje macrista y nadie le dio pelota.
No, esto va a ser Va a ser así, pero bueno, pero los muchachos de los compañeros periodistas de esos canales tienen que sobrevivir y seguir cobrando, razón por la cual si no inventan algo, lo tienen que imaginar.
Y sí, claro.
Nos quedamos con esta última frase. Claro. Ricardo Serra, muchísimas gracias como siempre.
Un placer, como siempre.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.